También es uno de los antiguos que no nos cansamos de cantar. Gracias, gracias y gracias a la juventud también ahí que nos está ayudando en el piano y a la viejentú, que diga, la juventud que nos ayuda en la batería. los clásicos, está bien, ¿no? No hablamos de viejentú, sino de los clásicos. Gloria a Dios, la confianza que tengo con ellos, ¿verdad? Así que... Hermanos, miramos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses con este tema de el reino vindicado. Y vamos a mirar hoy, leímos el capítulo completo la semana pasada, hoy nos vamos a enfocar los versículos 1 al 5, es lo que vamos a leer. Antes de leerlo, recordamos la tesis que creemos nos ocupa en esta porción de la Escritura, la idea principal. Es bueno siempre que los pastores, ¿verdad?, cuando lean la palabra y escojan un pasaje, porque hay que hacer decisiones para poder escoger un pasaje del cual vamos a predicar, que usted siempre, y los maestros también, que usted tenga una idea, la idea principal que usted ve. Usualmente hay una idea rectora, una idea principal. Y de ahí surgen argumentos y otras ideas. A veces hay varias ideas, pero esta es la que yo extra. Y a propósito, la palabra es tan rica que a veces usted puede tomar un pasaje, ¿verdad? Desarrollar una idea y después lo puede también. Hay otro ángulo, otra arista que el pasaje también informa. So, la riqueza y la profundidad de la Escritura es tal, ¿verdad?, que nosotros podemos pasar una vida como ciertamente la tenemos que pasar estudiándola, escudriñándola, enseñándola y predicándola. Esta es la tesis con la que estamos trabajando. Que Dios está obrando para traer a consumación la victoria de su reino. Lo cual incluye la demostración, justificación o vindicación pública de la fe de los santos en Cristo Jesús. Dios está trabajando para traer a consumación la victoria de su reino. Ya Él venció. Él venció. Él creó precisamente con el objetivo de derrotar a Satanás y traer su victoria. Aunque el primer Adán falló en ese plan de Dios de traer su victoria, el Señor hizo una promesa. Entonces, se fijan, hay fases, estamos esperando la fase de la consumación, que es la manifestación final, definitiva y última de la victoria del reino de Dios en Cristo Jesús. La fase inicial fue la creación, que ya tenía un final escatológico de derrotar a Satanás. Pero en la caída, entonces Dios comienza una fase nueva, contemplada en sus propósitos, que es la fase de la promesa. La promesa, los pactos, ¿verdad?, que finalmente nos llevarían a el pacto de la promesa realizado, que es el pacto de gracia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús las promesas de Dios se realizan, vienen a cumplimiento, la fase de cumplimiento de la victoria del reino en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que aguarda la fase de la consumación de ese cumplimiento? Todo lo que se había prometido en términos de vencer al enemigo en Cristo Jesús se cumplió. Se cumplió esa victoria. Lo que aguarda es la consumación final, la manifestación final, última y definitiva de esa victoria. ¿Y qué es lo que queda entre cumplimiento y consumación? ¿Qué es lo que queda entre cumplimiento y consumación? La manifestación y el avance público de su reino en la tierra. La manifestación de su victoria en la tierra a través de la obra de sus santos, de la iglesia. La vindicación pública de esa victoria, el juicio público que se está llevando a cabo en el avance del reino en las vidas de las naciones, de los pueblos y de las personas hasta el día final de consumación. Hasta cierta medida podemos decir, como vamos a ver el próximo domingo, el juicio de Dios ya ha comenzado. Porque se han cumplido todas las promesas. Y en Cristo Jesús y la proclamación del Evangelio se anuncia el juicio de Dios, por un lado para salvación de pecadores y por otro lado para la condenación de los impenitentes. Ese juicio avanza hasta su consumación y manifestación final. Veamos entonces cómo esta tesis, la vemos aquí, ¿verdad?, desarrollada en detalles y en argumentos del apóstol Pablo en esta iglesia y su relación con ella. Leemos una vez más, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, la semana pasada vimos que el plan de Dios para el avance y la manifestación pública de su reino es la iglesia local. Es el pertenecer a ella. Que es allí donde el avance, la madurez, el crecimiento del reino, ¿verdad?, está surtiendo efecto la obra de Dios. Y hablábamos, ¿verdad?, tratábamos de exhortar en contra de lo que decíamos a veces son creyentes de internet o creyentes que están de mudanza, que constantemente se están mudando de iglesia a iglesia, o creyentes individuales de sus propias casas. Y aunque no negamos, ¿verdad?, que alguien pueda ser creyente sin ir a la iglesia y nacer de nuevo sin ir a la iglesia, sin embargo, sin la iglesia, sin el pueblo de Dios, no está la acción de Dios en el mundo. Es necesario el medio de gracia de la predicación y la comisión de los creyentes para que las personas oigan y se salven. Y una vez así salvos, el plan y el propósito de Dios es que participen como miembros de una iglesia local. Es algo así, yo he utilizado la ilustración siguiente para ver la necesidad de la iglesia local y nuestra participación y membresía en ella. Es algo así que como para ser un ser humano, ¿verdad?, solo necesitamos ¿qué? Nacer. Nacemos y somos ¿qué? Un ser humano por naturaleza. Pero pregunta, si ese ser humano no vive en sociedad, en comunidad y en familia, ¿se desarrolla como un ser humano? No. Pues un cristiano nace de nuevo, ¿verdad?, ciertamente en cualquier lado, por la obra y la gracia de Dios y la comunicación de su palabra, el mensaje, el evangelio. Y nace ciertamente como un cristiano. Pero ¿puede ese cristiano desarrollarse y crecer como cristiano sin la iglesia, sin el pueblo de Dios y sin su vida en ella, como baluarte y pilar de la verdad, columna de la verdad, como vimos la semana pasada? Por lo tanto, esta exhortación es necesaria y válida para los tiempos de hoy, llamando a las personas de vuelta al único plan de Dios para crecimiento, avance y madurez de un pueblo y la pública manifestación de su gloria en los cristianos llamados, congregados, nutridos, edificados y enviados en misión al mundo. Ese es el plan de Dios. Y allí está el avance de su reino. Eso lo vimos la semana pasada, en esta semana, y comenzamos entonces y queremos hoy profundizar a ver que el apóstol Pablo felicita a esta iglesia por su crecimiento. Felicita, les dice ahí en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. El primer punto que queremos abundar aquí es que el llamado de Dios a nuestras vidas en la salvación es un llamado que no es estático, que no es, ¿verdad?, allí sin ningún tipo de dinámica, sino que es un llamado a crecer, es un llamado que por la naturaleza del llamado implica crecimiento. El crecimiento del creyente. Así como es natural que un bebito nazca y comienza así a crecer, o los organismos vivos, ¿verdad?, se desarrollan, crecen, pues precisamente el plan y el propósito de Dios para tu vida como creyente en Cristo Jesús es tu crecimiento en Él. Que abundes más y más en Cristo Jesús. Eso lo vemos en la primera carta, ya Pablo comenzó a sonar esta nota. Se recuerdan, estamos haciendo algunos recordatorios. En primera de Tesalonicenses 4, versículo 1, escuchamos lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que abundemos, que crezcamos. Se fijan, más y más. Este es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestra vida. La primera reflexión y pregunta que nos podemos hacer es, número uno, si nosotros entendemos esto. Si entendemos que Dios no nos ha llamado simplemente a nacer de nuevo y guardar un ticket, ¿verdad?, para el día de la redención a la gloria, y nada más sucede en mi vida, como si no hubiera pasado nada más, ya yo soy salvo, ya tengo el ticket a la salvación, el boleto. O entendemos que ha comenzado entonces una nueva vida en el Espíritu, y que esta nueva vida de una nueva criatura tiene una nueva vocación celestial. Y en esta vocación somos llamados a crecer, a aumentar. O como dice Pablo aquí, en la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere decir santificación? En el sentido más básico de la palabra es separados para Él. Separados para Él, consagrados a Él. Más y más. ¿Entendemos esto, iglesia? Lo he venido a comprender en mi vida y experimentar en mi vida que el Señor que me salvó ha comenzado una obra en la cual me llama a abundar y a crecer más y más, y que esta obra es posible, es para el creyente, es el camino del justificado, del redimido, el abundar, el crecer más y más en su vida de santificación. Podemos decirlo de diferentes maneras, su vida de santificación, como dice el pasaje, en una vida de agradar más y más a Dios, en una vida de conocer más y más su voluntad, en una vida de ser conformados más y más a la imagen de Cristo, en una vida de llevar más frutos y abundantes y profundos del Espíritu en nuestras vidas. Entendemos que esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y que aún el más pequeño entre nosotros ha comenzado este caminar. Ha comenzado este proceso. La iglesia de los Tesalonicenses no era una iglesia, ¿verdad?, vieja. Eran creyentes relativamente nuevos. Y ya habían comenzado a dar frutos, a crecer. El apóstol Pablo les felicita, les comenda por esto, ¿verdad? Ahora, una vez que entendemos esto y que esto es algo que hemos recibido, que es la convicción de nuestra vida como creyente, nos preguntamos, ¿cómo luce este crecimiento? ¿Cómo luce esta madurez? Ciertamente, otra pregunta es, ¿cómo es que se da? Eso lo hemos tratado en diferentes momentos. Se da este crecimiento a través de los medios de gracia, que Dios ha establecido medios, canales, instrumentos, vehículos, diferentes maneras de decirlo, para poder nutrir, para poder alimentar, para poder cultivar y hacernos crecer en Cristo Jesús. Los medios de gracia. Por eso es que la primera clase que recomendamos a los nuevos creyentes es la clase de los medios de gracia. Para que usted pueda ahí escuchar cuáles son esos medios que Dios ha establecido para tu crecimiento más y más, para ese proceso de santificación más y más, como dice aquí la palabra de Dios, en agradar a Dios más y más. Pero lo que nos ocupa aquí en estos versículos es cómo luce ese crecimiento. Y lo primero que vemos en cómo luce este crecimiento es por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué es lo primero que crece y que aumenta? La fe. La fe. La vida cristiana es un crecimiento en santificación, es un crecimiento en agradar más y más a Dios y en ser conformados a la imagen de su Hijo, porque es un crecimiento en fe. Y la pregunta entonces, ¿qué es la fe? Bueno, hermanos, vamos a dar primero la respuesta más histórica, más profunda, y después una muy sencilla, ¿verdad? Los reformadores decían que la fe salvífica tiene tres elementos. Uno, elemento de entendimiento, ¿verdad? Notitia en el latín, donde yo entiendo, tengo conocimiento, ¿verdad? Tengo conocimiento de lo que pasó con la vida de Jesús. Escucho, tengo conocimiento de lo que Él hizo. Pero conocimiento nada más no es fe salvadora. ¿Eh? No es fe salvadora. Los demonios también tienen ¿qué? Conocimiento. No solamente tengo conocimiento, hay otro elemento, ascensus, que es asentir. Que ese conocimiento, esos eventos son verdaderos, son reales. So, hay personas, ¿verdad? Y los demonios creen, tienen conocimiento de que lo que sucedió y saben que es real. Esa fe todavía no es salvadora. ¿Qué le falta? El tercer elemento. Fiducia o confianza. Que lo que yo tengo como conocimiento y creo que es real, confío en esto. Pongo mi confianza en esto de una manera personal. Los demonios no tienen eso. Los demonios no tienen confianza en Jesús. Conocen los hechos, saben que son reales, pero no confían en Jesús. Esa es la manera en que los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Tristemente, y vale la pena hacer el paréntesis, ha habido la mala interpretación que la forma en que la fe, aparte de las obras, no es una fe que justifica, porque tiene que tener obras para que justifique. Porque los demonios tienen fe. Y una fe sola y no son salvos. Esto es una gran mala interpretación, hermano. En mi misión de ver interpretar esto es un gran error. Los demonios no tienen fe. Los demonios creen intelectualmente, creen que todo lo que sucedió es real, es verdadero, tienen el conocimiento de estas cosas, pero no confían en Jesús. ¿Qué le falta a los demonios que creen? No es la fe salvadora, porque no es la fe que es, y aquí está la definición sencilla, es confiar, descansar en la persona y la obra de Jesús. Esa fe que descansa en Jesús obra, pero la obra no es la fe, es la obra de la fe. Es la manera en que la fe se manifiesta y se hace pública en otra virtud que la palabra llama el amor. Pero la primera manera en que crecemos, y lo vemos aquí mencionado y en otros pasajes, también en la primera carta, es que crecemos en fe. ¿Qué quiere decir eso? Que crecemos en confianza, en descanso, en dependencia en la persona y la obra de Jesús a mi favor. Me pregunto, ¿has crecido en fe? ¿Has venido a ver tu necesidad mayor y mayor? ¿Y has venido a confiar más y más en la obra suficiente de Cristo Jesús a tu favor, aparte de tus obras? ¿Te has visto que por tus obras no puedes salvarte? ¿Que por tus méritos no puedes nunca pararte delante de Dios? ¿Que tu obediencia se queda corta? Pero la suficiencia de la satisfacción de la obra de Cristo es suficiente para ti. Y más al ver tus debilidades, el Espíritu Santo iluminar tus pecados, has venido más y más a confiar, a depender y a descansar en la obra completa, suficiente y terminada de la satisfacción de la justicia divina a tu favor. ¿Has crecido en fe? ¿Ha crecido tu confianza en Jesús? ¿Tu descanso en Él? ¿Tu dependencia de Él? ¿Qué es una falta de crecimiento en fe? Ejemplos, la inseguridad acerca de nuestra salvación. Es un síntoma de falta de crecer en fe. Ejemplo, el buscar constantemente aquietar mi conciencia en mis obras y no en el perdón de Jesús. Esto es una falta de fe. El buscar ser justificado en mis obras en vez de en la obra de Jesús es una falta de fe. El no confiar mi futuro y mi esperanza para el día final en Cristo Jesús es una falta de fe. El no verme amado, seguro, guardado, adoptado en una nueva identidad, y esto solo en la obra de Cristo, de tal manera que tengo un ancla en mi vida, es falta de fe. El ser volteado de la suficiencia de Cristo a otras doctrinas que añaden las obras o que añaden otros asuntos o otros mediadores, etcétera, es una falta de fe. So, el crecimiento en fe es una de las maneras, ¿verdad?, en que el reino de Dios avanza. Sin embargo, ¿quién puede ver la fe creciendo en el corazón de alguien? Es algo que sucede muy, ¿qué? Muy ahí en lo profundo. Y sucede, pero nadie lo ve. Pero Dios está interesado que ese crecimiento en fe se vea, se haga visible, se haga público. Y la consecuencia siempre de crecer en fe es crecer en amor. El amor hace pública la fe que uno tiene para con Dios. La fe que uno tiene, la confianza que uno tiene para con Dios, se manifiesta, se evidencia en el amor. ¿Y qué cosa es el amor? Pudiéramos entonces decir, bueno, el amor en su sentido vamos a decir, más profundo. El amor es, dice Pablo, ¿qué cosa es el amor? Pablo nos habla, la Biblia entera es un comentario acerca del amor, especialmente el amor de Dios. Pero me llama mucho la atención en Colosenses 3, brevemente vayan a mirar ahí. Colosenses 3:14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. So, ¿qué es lo que es el amor? El amor establece un vínculo perfecto, una unidad. Otra manera en que hablamos hoy en el discurso moderno es una intimidad. Una intimidad, una conexión, un vínculo. Es el vínculo perfecto. La razón por la que Dios es amor, porque Dios es el vínculo, la intimidad, la relación, la unión perfecta de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Habías pensado en Dios como amor así? Es un vínculo relacional perfecto, donde uno se está dando al otro, uno está en el otro y el otro en el uno. Uno fluye en el otro y a través del otro y el otro en uno. Uno penetra y convive en el otro y el otro en el uno. Esta es la manera en que Dios existe, en el vínculo perfecto de amor de las tres personas de la Trinidad. Eso es un vínculo íntimo. Cuando nosotros por la fe nacemos de nuevo, se establece ese vínculo íntimo. ¿Con quién? Con Dios. Donde ahora Dios nos está llenando, ¿con qué? Con su Espíritu. Se establece un vínculo perfecto donde Dios me dice, ahora tú eres mío, me perteneces y yo te lleno. Y como te lleno, te empiezo a conocer y tú a conocerme a mí. Yo te conozco, ¿verdad? Y reflejas el conocimiento ahora de cómo yo te conozco en Cristo Jesús. Porque ahora Dios nos conoce ¿cómo? En Cristo Jesús. Y quiere entonces Dios crucificar, echar a un lado todo lo que no es conforme a nuestra nueva identidad. Nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce. ¿Qué quiere decir eso? Que no amamos como Dios nos ama. Porque Dios nos ama en Cristo Jesús. ¿Se fijan? En Cristo Jesús Dios ha establecido con nosotros un vínculo perfecto. Y en ese vínculo perfecto Dios está revelando su vida, que está en Cristo Jesús. Y nos dice, ¿tu vida está en quién? En Cristo Jesús. Yo te amo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos una unión indisoluble. En Cristo Jesús tenemos una nueva vida. En Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, un nuevo carácter, una nueva orientación. En Cristo Jesús hay riquezas. La fe que confía, que descansa, que crece, está profundizando, mirando, profundizando en el amor de Dios en Cristo Jesús y en ese vínculo perfecto. Eso lo tenemos en Efesios 3 también, si van un momentico allí. Allí en Efesios 3 escuchamos de esta profundizar del Espíritu a través del amor de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé, este es Pablo orando, pidiéndole a Dios que nos dé, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para poder crecer, madurar y abundar más y más, tenemos que ser fortalecidos. ¿Dónde? En el hombre interior, donde nadie ve, donde nadie lo ve. En el hombre interior, con poder. ¿Cómo es que sucede eso? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Se fijan? La fe no deja de actuar en la vida de un creyente. A distinción de la obra. La obra es otra cosa. La fe es confiar. Es descansar. Es más y más que ver mi unión, mi seguridad, la profundidad de ese vínculo de amor. Pastor, pero ya yo tengo eso. Bueno, dile eso a tu esposa. Ya yo te amo, ya no tengo ya que seguir profundizando mi vínculo de unión contigo. ¿Qué ustedes creen, esposa? Hay cristianos que le quieren decir así al esposo. Yo no tengo ya, lo único que tengo que hacer es ahora obrar. Esposa, pero mira, si yo, como yo te el jardín te lo tengo limpio, trabajo, traigo el dinero, traigo el cheque. Y usted puede hacer un montón de obras y estar muy lejos del corazón de su esposa. Muy lejos de cultivar verdaderamente un vínculo de amor. No quiere decir que esto que hemos mencionado en el aspecto práctico no sean también evidencias del amor de un hombre a una mujer en el aspecto práctico. Seguro que sí. No es menos que eso, pero ciertamente es más que eso. El amor es más que eso. Es un vínculo a nivel de corazón espiritual, interno, profundo, de conocer a otra persona y de deleitarnos en ese conocimiento mutuo de intimidad. Hay hombres que no conocen a sus mujeres o a sus hijos o viceversa. El amor de Dios establece un vínculo de amor perfecto porque es un vínculo donde Él comparte su vida. Y comunica su vida, que está en Cristo. So, para poder comunicar la vida de Dios, la vida del Espíritu, es mediada por el conocimiento específico de quién Cristo es, lo que Él ha hecho y nuestra posición, identidad y seguridad en Él. Y esto es lo que el Espíritu hace. Dice, para que habite Cristo por la fe, se fijan, por la fe, no por nuestras obras, sino confiar, que confiéis en Cristo más y más. Que descanséis en Cristo más y más. Que os gloriéis en Cristo más y más. Eso es aumentar en fe. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque siempre hablamos aumentar y aumentar en obras, en obras, en obras. Y puede pasarle como el marido que hace muchas obras, o como Marta que estaba afanada con muchas cosas, pero su corazón estaba lejos del amado. Y como esto no se ve, ¿qué es lo que se ve? A veces la predicación simplemente de imperativos, de mandamientos y de obras, quiero poner a vuestra consideración, es una incredulidad práctica. ¿Por qué? Porque como eso es lo que vemos, ¿se fijan? Pero no podemos hablar de lo que no vemos, que solo vemos con los ojos de la fe. Les quiero someter a vuestra consideración que en una iglesia donde solo se habla de las cosas externas, de las cosas prácticas, de los pasos para esto, para aquello, de cómo debemos vivir, de cómo debemos actuar, y solo es un conductismo y conducta, etcétera, etcétera, puede que haya una incredulidad en el corazón manifestada en una fe simplemente de conducta. De reformismo moral y externo. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este, aún a la iglesia. Marido, síguele predicando tu amor a tu esposa. ¿Qué quiere decir predicarle tu amor? Darle más y más tu corazón y conocer más y más el de ella. Qué extraño, estoy hablando de matrimonio, pero ahora me recordé, porque dice, ¿por qué estoy haciendo esto si no? Pero recordé que cuando Pablo habla del amor, habla, el amor utiliza ciertamente la ilustración de esposos y esposas para hablar precisamente de este vínculo de amor entre Dios y su pueblo. Porque no hay vínculo más íntimo en donde Dios nos llame a penetrar y a conocer al otro de tal manera que refleja el vínculo que debe existir, en que existe entre Cristo y su amada, entre Cristo y su iglesia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Se fijan? La fe es el instrumento, es los ojos, es la mano, es la vista para poder recibir el amor de Dios. Y seáis así plenamente capaces de comprender tú solito en la internet o en la individualidad de tu casa, ¿verdad? ¿Dice así? No. Plenamente capaces de comprender con todos los santos. Nunca lo vas a comprender solo, por razones muy prácticas. Lo vas a comprender en la comunión de los santos. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor. Pastor, ya yo lo conozco. Incrédulo. Arrepiéntete. Él quiere que lo conozcas más. Arrepiéntete, marido. Tu esposa quiere que la conozcas más. De comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Se fijan? Este es el amor de Dios en Cristo Jesús. Él quiere darnos su amor, que es el vínculo perfecto. Él va a comunicar, Él tiene un atributo comunicable, que es el establecer comunión y compartir su naturaleza en ese amor, en ese vínculo, y entonces que con quien ellos lo comparta se haga una imagen de sus atributos. Esa es la manera en que Dios está compartiendo y derramando su amor en nuestros corazones, y para eso nos pone donde Él lo comparte todo, que es con su Hijo, con su escogido, con el elegido, con aquel que es un vínculo perfecto en todo sentido, y con aquel que pactualmente obró la voluntad de Dios en amor y en respuesta al Padre. Nosotros hemos fallado y nuestra naturaleza es una de pecado, pero Él nos hace nacer de nuevo mirando a la perfección del amor de Dios en Cristo Jesús, para de esa imagen, de esa visión, de esa unión, de esa naturaleza, de ese carácter en amor, nosotros seamos transformados. Para que seáis llenos así de toda la plenitud de Dios. ¿Se fijan? Diferentes maneras. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice: ustedes abundan, ¿verdad? Veo, es obvio que vosotros crecen en el amor de todos y cada uno de vosotros, versículo 3 de 2 de Tesalonicense, abunda para con los demás. La fe, la confianza que tenemos para con Dios y la vista y la mano que recibe el amor de Dios, eso es lo que estamos haciendo, recibiendo. Es algo así como cuando comemos. Cuando usted come, ¿verdad? No se ve que cuando usted después descansa y duerme, que hay procesos internos de salud que están tomando lugar. Nadie lo ve, pero necesita comer para hacerlo. Necesita alimentarse. Porque cuando usted oye la palabra de Dios, cuando los medios de gracia están en acción y lo que está es mostrando a Cristo, ¿verdad? Y arraigándote más en tu unión a Él por la fe, aumentando tu confianza en Él, que quiere decir recibiendo más su amor, profundizando y arraigándote más en el amor de Dios en Cristo Jesús a tu favor. Pues eso que nadie ve, está desencadenando procesos espirituales en tu vida. En algún momento los procesos son que crecemos. Bueno, cuando crecíamos. Mi hijo es un gigante, ¿cómo ha crecido? Esos son por todo lo que ha comido. Pues ese amor que hemos recibido de Dios en un momento, en el tiempo, nos hace crecer espiritualmente. ¿Y cómo se manifiesta? A la imagen de lo que hemos recibido. Y si lo que hemos recibido ha sido el amor de Dios en Cristo, ¿qué vamos a dar? ¿En qué vamos a crecer? En el amor de Dios, en Cristo Jesús. Y ese amor, primero, ¿a quién se lo vamos a manifestar? Primero, ¿dónde está? ¿Dónde radica? ¿Dónde se da? En otras palabras, ¿con quién es que podemos tener un vínculo perfecto si no es con mi hermano en la fe? Ay, ahí quizás estaban pensando en otra persona, ¿verdad? ¿Con quién es con el que yo puedo tener un vínculo? ¿Y qué quiere decir un vínculo perfecto? Donde lo que nosotros creemos, conocemos, confiamos y esperamos es lo mismo. Hay a veces esposos que no tienen esto. Por eso es que la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. No os unáis a yugo desigual porque el amor va a ser deficiente. Porque el amor busca un vínculo perfecto, una unidad perfecta, una comunión completa, donde podamos conocernos unos a otros y compartir ese conocimiento y deleitarnos en él de tal manera que lo que tenemos en común es algo que fortalece ese vínculo. Ese vínculo existe en la unidad del Espíritu del pueblo de Dios. Yo sé que el enemigo a veces logra desarrollar un cinicismo, ¿se dice así? Cinicismo, cynicism, cinismo, ok, thank you, gracias, necesito esa corrección. Un cinismo eclesiástico, un cinismo eclesiástico. La iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está llena de problemas, la iglesia hay luchas y contiendas, la iglesia esto y la iglesia aquello. Y es verdad, no es mentira. Pero no solo en nuestra iglesia, sino también en la iglesia primitiva. No se llamen engaños. Donde quiera que haya carne, la iglesia va a tener dificultades, diferencias, conflictos, etc. Pero también en la iglesia hay y existe lo que no tenemos en más ningún lugar, que es la unidad del Espíritu en el vínculo de amor. Que es donde yo puedo tener con cualquier hermano en Cristo la misma confianza, la misma seguridad, la misma esperanza, la misma unión, la misma reconciliación con el Padre, el mismo bautismo, una fe, un bautismo, una mesa, una unión, una confianza, una esperanza, un pueblo. De tal manera que un día, ¿a quién te vas a encontrar en la gloria? A tu hermano. Puede que tu esposo o tu esposa no esté ahí, Dios no quiera. Puede que algún hijo tuyo no esté ahí, Dios no quiera. Puede que algún hermano en la carne, en la sangre, no esté ahí, que ni Dios lo quiera. Pero si tu hermano ha sido redimido por la sangre de Cristo, aun cuando hayas tenido 10, 20 peleas con él, allí te lo vas a encontrar. Sentado contigo en gloria. Hay una unión, hay un vínculo espiritual, que es algo que el Espíritu hace percibir a aquel cristiano que crece. ¿Cuál es un sentido obvio, público, del crecimiento en fe? Aquel cristiano que ama a la iglesia. Tan sencillo como eso. Aquel cristiano que ve la necesidad de la iglesia. Aquel cristiano que vive en la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Qué inmaduro eres, caramba. Necesitas crecer. Puedes tener mucho conocimiento, pero qué inmaduro. Tu madurez y tu crecimiento se evidencia en el amor que abunda los unos por los otros. Y eso solo se da en la comunión de los santos. No en la comunión por la internet. No en la comunión por texto y por email. No en la comunión en la distancia. No. En la comunión física, orgánica, del pueblo de Dios. So, esa fe pública, esa fe se hace pública al haber recibido la nutrición del amor de Cristo. Permanecer en mí, porque sin mí nada podéis hacer, claro. Porque sin Él no podemos amar. Porque amar a otros es el resultado de recibir el amor de Dios en Cristo Jesús y de ser amados y perdonados en Él. ¿Quién es el que ama mucho sino aquel que mucho es perdonado? Porque aquel que mucho es perdonado, que a propósito es todos nosotros, pero algunos tienen más conciencia de cuánto han sido perdonados que otros, y eso por el crecimiento en la fe. Ah, se me olvidó. Aquel que cree que no ha sido perdonado mucho es porque no ha crecido en la fe. El que crece en fe, crece en conocer cuánto he sido perdonado. Era imposible ser perdonado. ¿Cómo es posible que haya sido perdonado? Qué asombroso que yo haya sido perdonado. ¿Cómo es posible? Qué asombrosa gracia el ser perdonado. Disculpe, el niño me está diciendo que no debo gritar tanto. Desde la boca de los que maman, ¿verdad? El Señor nos enseña que nosotros no nos apasionamos, ¿verdad? Ustedes no necesitan que yo le taladre los oídos con mis gritos. El saber cuánto he sido perdonado es el saber cuánto Dios me ha amado. Y el que se sabe así amado porque sabe cuánto ha sido perdonado, comienza entonces ¿a qué? Amar. Comienza a amar. Y lo primero que ama es a aquellos que son amados por Dios, porque son aquellos que tienen un vínculo íntimo, inquebrantable, pues una unidad del Espíritu que no tenemos con nadie. Por supuesto, somos llamados a amar a todos los hombres. Amar al prójimo es la segunda tabla de la ley. Pero hay una comunión de Espíritu en amor que no es el mismo amor con que amamos al prójimo que no está en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ciertamente que hay un amor particular de un vínculo de intimidad inquebrantable, profundo, moral, espiritual, de esperanza, que solo existe entre los redimidos. Usted es llamado a amar también al prójimo, pero usted no tiene ese vínculo con ellos. ¿Sí o no? Claro. Dios también ama a todos los hombres. Dios es amor. Pero Dios ama de una manera especial, particular, ¿a quién? A su pueblo, a su iglesia, a sus ovejas. Usted debe amar a todos los hombres y usted debe amar a las mujeres, pero usted ama de una manera particular ¿a quién? O debe a su esposa, singular, particular, reservado para ella. Usted ama a todos los niños, ciertamente, pero usted ama de una manera particular, enfocada, reservada, dedicada ¿a quién? A sus hijos propios. ¿Se fijan? Pero ciertamente, hermanos, una evidencia, la evidencia pública. Usted sabe en su corazón que usted ama a Dios y que usted ama a Cristo y que usted cree en Él. Eso usted lo sabe. El Espíritu da testimonio ¿a quién? A nuestro Espíritu. Cuando dice Abba, hay un testimonio directo, directísimo del Espíritu a nuestras vidas, que nadie ve, que es la fe. Por la fe oímos, te amo, Hijo. Y le decimos, Abba, Padre. Pero esa fe así, esa confianza verdadera, cuando es verdadera, cuando existe, se publica. Es imposible que no se haga pública. Porque ahora es una imagen, es un reflejo de lo que hemos recibido. Buscamos ahora conectarnos. ¿Y con quién nos vamos a conectar en la imagen de ese reflejo? Número uno, ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. So, el Hijo de Dios manifiesta su crecimiento y el avance del reino en su vida. Y Dios justifica, vindica su reino y la victoria en la vida de los creyentes en la iglesia. De tal manera que vemos el testimonio del libro de los Hechos como, y oímos en la historia cómo se aman. Cómo se aman, cómo se prefieren, cómo se buscan, cómo se apoyan, etcétera, etcétera, todas las implicaciones de lo que eso trae. O sea, aunque pueda haber el cinismo de ver, y aparte del cinismo, el realismo, vamos a darle ahora un color positivo, el realismo de que la iglesia, en la iglesia hay problemas, en la iglesia hay dificultades, hay retos, hay contiendas, hay a veces divisiones, etcétera, etcétera. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, porque es también la manifestación pública del amor de Dios en este mundo. Del amor de Dios en este mundo. Quiero mostrarles un mandamiento que nos da el apóstol Pedro, que tiene que ver también con la misma idea, pero con detalles, con aristas a este amor. Una de las cosas que nos falta como cristianos es las distinciones, las aristas, los detalles. Qué malo es no poder apreciar detalles, ¿verdad? Es malo. Aquella persona que conoce algo, lo conoce en sus detalles. Por eso es que las mujeres quieren que nosotros seamos, ¿qué? Ustedes predican mi mensaje. Porque eso quiere decir que estás prestando la atención a qué. A los detalles. A ella. ¿Verdad? Pues hermanos, sigue utilizando la imagen de la relación entre el hombre y la mujer, marido y esposa, para nuestra relación con Dios. Decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos en los detalles. Y son los detalles que Él tiene por nosotros en Cristo Jesús. No conocemos los detalles de la doctrina de Dios, los detalles del conocimiento de Dios, de la teología. Dios nos ha llamado a ser teólogos. El ser teólogo no es algo opcional para la vida del creyente. El ser teólogo es lo mismo que decir ser un detallista de Dios. Ser alguien que quiere profundizar en los detalles, en el conocimiento, en la relación de amor con mi Dios. No es una opción. Ciertamente la teología y los estudios se pueden convertir en un mero ejercicio intelectual y algo frío y muerto y algo que no nos lleva a nada si el Espíritu de Dios no está actuando y estamos conociendo y buscando por el deseo y la necesidad de los detalles. Como le decía una pareja, me aconsejaba hace poco, ¿cómo creces? A la pregunta, ¿cómo crecemos en la relación con Dios? Y traté de ilustrárselo. ¿Cómo tú creces en la relación con alguien? ¿No es pasando tiempo con esa persona? ¿No es buscando saber, conocer más de él? ¿Prestando la atención? ¿Buscando los detalles? Es la única forma de crecer. Mientras más detalles conozca, más creces ¿en qué? En el conocimiento de esa persona. So, la iglesia moderna evangélica es una iglesia que ha perdido los detalles, los pespuntes, las aristas, la profundidad del conocimiento de Dios, de su voluntad, de su amor en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos da estos detalles, estas distinciones. En este versículo que a mí me llama mucho la atención siempre, 1 Pedro 2:17, tan práctico. Tan sencillo, a la misma vez tan profundo. Primera de Pedro, vamos a terminar ya. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, ¿saben todas estas cosas que nos está llamando a hacer? Amar. Pero nos está llamando a amar en detalles, en distinciones, en entendimiento. Y por eso es que utiliza diferentes palabras. Por ejemplo, nos dice, amad a los hermanos. Amad a los hermanos. Ese vínculo profundo, indisoluble, inquebrantable, que podemos tener de misma mente, de misma fe, de misma esperanza, de misma comunión. Ahora, honrar a todos. Pudiera haber dicho amar a todos y estaría bien. Pero, aunque somos llamados a amar a todos, no todos se dejan amar y no con todos podemos amar en la misma manera. Pero lo que sí podemos es amar a todos en honor, en honra. ¿Y qué quiere decir amar en honor y en honra? Cuando ciertamente no hay una comunión íntima con alguien, pero hay un respeto, un servicio y una relación donde usted reconoce el deber hacia esa persona. En otras palabras, el honrar a todos es reconocer que todas las personas, todos los seres humanos, por virtud de ser creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha llamado a respetar, a relacionarnos con ellos, a hacerles y a buscar su bien y a interactuar con ellos conforme a los derechos y deberes de cada cual. Honrar. Honrad a toda persona, a todo ser humano, porque ha sido creado a la imagen de Dios. Hermanos, una de las formas en que vemos que estamos creciendo espiritualmente es muy sencilla. ¿Están listos para un pronunciamiento que causa un terremoto? Una de las formas en que sabemos que estamos creciendo y madurando como creyentes es que nos volvemos mejores humanos. Mejores seres humanos. El cristiano es aquel que crece en ser un mejor ser humano por la esperanza humana que tiene de nueva creación y por el amor al humano de aquel que le creó. Honrar a todos. Si eso es así, pues es por eso, hermanos. Es por eso, hermanos. Que cuando miramos a la sociedad y a la historia, los avances sociales y cívicos han venido a través y de la mano de los cristianos. La esclavitud se acabó por causa de los cristianos. La discriminación fue un argumento de los cristianos. El desarrollo de la salud, de las escuelas y de los hospitales y de las universidades fue un impulso de los cristianos. Y el llamado hoy en la sociedad a la cordura, a la realidad de la vida, a lo que Dios ha hecho, que es bueno. Aquellos que todavía se casan y son fieles, aquellos que buscan criar a sus hijos en la amonestación del Señor, aquellos que todavía hacen que nuestra sociedad tenga sal y luz, se debe a los cristianos. Porque los cristianos se vuelven mejores seres humanos por gracia de Cristo y por la esperanza que mora en ellos. Sobre esa base, honrad a todos. Y aquí es donde nos falta detalles, ciertamente. ¿Qué quiere decir honrar a todos? Honrar a todos quiere decir a todos sin excepción. Porque el pasaje nos dice este versículo, honrar al rey. Dice más adelante en este mismo versículo. ¿Y quién era el rey? No era Joe Biden. Ni era Obama, ni era Trump. Era Nerón. Y ustedes tienen entonces que buscar las historias de Nerón para ver que era un maniático, asesino, cruel, sanguinario, dictador, tirano, loco, homicida, violador, narcisista, genocida, anticristiano. ¿Y cómo honrarlo? ¿Cómo honrarlo? Ahí están los retos de los detalles del teólogo. Los retos. Si nunca te haces la pregunta, si tú nunca haces la pregunta de tu esposa, nunca vas a poder conocer los detalles. Si nunca investigas, ¿eh? Por eso es que Dios nos llama a morar con ellas con sabiduría. Yo siempre he dicho, el llamado del hombre casado es a tener un doctorado en su esposa. Ese es el llamado. Y el llamado del creyente es a tener un doctorado en teología. No un doctorado académico. No tienes que ir a la universidad para tenerlo. En su palabra y en la aplicación de esta. Hermanos, ¿cómo honrar a Nerón? Vamos a ponerle una aplicación práctica con esto. Bueno, no pueden ir a ningún lado ahora. Parece que Dios quiere que sigamos en los detalles de él. ¿Verdad? Hermanos, ¿cuántos han visto, han podido apreciar las escenas finales del juicio de Nicolás Cruz, que asesinó a tantos muchachos y mató a tantos jóvenes y adultos? Y ahí estaban aquellos padres. Es una escena, fue una escena dura de ver a esos padres y a la gran gama de emociones, de respuesta, de reacciones cuando le dieron la palabra. Es un momento muy duro. Entendemos lo que cualquier persona puede haber dicho en ese momento. Pero me llamó la atención de un testimonio en particular que se los compartí. Un detalle que les compartí de una muchacha. ¿Lo vieron? Ok, están los líderes. Si no lo vieron es porque no están en los detalles. Se los compartí. Yo sé que a veces pasan muchas cosas y las pierden, ¿verdad? Pero esa muchacha le decía a Nicolás Cruz, había en ella un dolor y un luto, no solo por su ser amado, que dice, me hubiera gustado que hubieras conocido a la persona que mataste. Porque si lo hubieras conocido, me hubiera gustado, y estoy seguro que hubiera habido amor en tu corazón hacia él. Y estoy triste y me duele que en tu corazón no haya amor. Y deseo que haya amor en tu corazón. ¿Sabes lo que estaba haciendo esa muchacha? Yo no sé si es cristiana, pero esa muchacha, si no es cristiana, instintivamente y por naturaleza estaba honrando a Nicolás Cruz como un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el honrar a alguien no quiere decir que siempre estamos con la risa en los labios y salimos a tomar un café y estamos en una comunión tremenda. No, no, no. Usted puede tener una discusión y puede tener diferencia y puede estar en tensión y en conflicto con alguien y todavía honrarle. ¿Y sabes cómo es que le honramos? Primero que todo, cuando sentimos el dolor de lo que falta, de lo que está ausente, de lo que no está conforme a la voluntad de Dios y lo lamentamos. Nos duele la falta de lo que Dios demanda y pide y aquello que es bueno y conforme a la voluntad de Dios. Aquella muchacha estaba mostrando la nobleza de su corazón cuando hablaba. Y vulnerar a otros que decían que te maten, que te hagan esto, que te arrolle un tren, qué sé yo. Eso lo entendemos en el plano natural. Pero ver los destellos de la teología, del conocimiento de Dios. Aquella mujer doliéndose, no solamente porque le habían quitado a su ser amado, pero por la falta de lo que había en aquel otro ser humano, que si hubiera estado, las cosas hubieran sido diferentes. Las cosas pudieran ser diferentes, y expresándole un deseo de que quizás un día sean diferentes. ¿Eso no es honrar al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios? Sí lo es. Y es por eso que decíamos que la vocación del cristiano, como vamos a ver, es una de sufrir. Porque ese honrar nos llama al sufrir, al gemir, pero en esperanza. En esperanza. Y esa es la órbita completa que hemos dicho del crecimiento cristiano. Lo leímos la semana pasada en Primera de Tesalonicenses. Vale la pena terminar con esa lectura. Vayamos ahí una vez más, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Saben qué se desarrolla en aquel que tiene constancia en esperanza? Algo también que nos falta. Para que la obra de Dios se haga madura o completa, como vamos a ver, como dice Santiago, ¿qué nos falta? La paciencia. La paciencia. Ese será el tema del próximo mensaje. Porque este crecimiento y madurez del cristiano solo viene al que espera. Al que espera. Al que es paciente. Al que espera en el Señor. Los que esperan en Jehová cobrarán nuevas fuerzas. Y correrán y caminarán y no se cansarán. Y levantarán vuelo, ¿verdad? Con alas como águilas. Espera, oh alma mía, en Dios, porque aún he de alabarle. Espera, oh alma, en Cristo, porque Él es tu gozo, tu regocijo, tu esperanza, y ve su obra y manifestación pública aparecer en tu vida, conforme a su voluntad. Amén. Hermanos, terminamos hoy con la Santa Cena.